El Señor le dijo a Moisés: Toma la vara y reúne a la asamblea. Y en presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se los había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En hebreo el texto, ¿cómo dice, Marcelo?
No lo voy a leer todo, pero voy a leer, digamos, el versículo clave a mi juicio, que es el 11, que dice: Vayar en Moshe etiado, vayaj etasela, bemateu, paamaim, vayatsu maim, rabim, batesht aeda uveiram. Que es el versículo en donde Moisés levanta su mano, golpea la piedra dos veces, sale agua y la gente, digamos, puede beber y darle de beber a sus rebaños. A continuación, el texto dice que Dios le habla a Moisés y a Aarón diciendo que no, como no creyeron en mí para santificarme delante del pueblo, ustedes no conducirán a este pueblo a la tierra que les he entregado a ellos.
¿Qué tal, punto. Eh?
Y uno dice, wow, ¿qué pasó acá?
¿Qué le pasó a Dios?
Claro, como semejante, como, bueno, no sé, como castigo, una cosa. Aparte, así, ¿no?
Venían... puede ser como imperceptible, ¿cómo que no obedecimos? Sí. Hicimos lo que Dios dijo, perdón, ¿hicieron claro, lo que Dios dijo así o no?
Y en principio Dios les dijo que le hablen, claro, que le hablen a la piedra, y ellos, bueno, en realidad Moisés fue el que tomó su vara y golpeó a la piedra. Esto no se puede entender, es imposible entenderlo, sin un poco de contexto y sin darse cuenta que un episodio casi igual se dio casi 40 años antes, porque estamos en el libro de Números y el pueblo ya pasaron de los 40 años en el desierto, casi todos, pero al principio de la salida de Egipto, 39 años atrás, hubo un episodio prácticamente idéntico, en donde en otro lugar la gente se queja porque no había agua, Moisés no sabe qué hacer, y el mismo Dios le dice: mira, agarrá tu bastón, pegale a la piedra y va a salir agua.
Claro.
De hecho, Moisés lo hace y sale agua. Bueno, este episodio, 40 años después casi, se vuelve a repetir ahora en este lugar que se llama Kadesh. Kadesh significa sacralizar, santificar.
Allá fue Meribá, ¿no?
Esta es Meribá.
Ah, esta es Meribá.
Sí. El lugar que era Kadesh se le va a poner como nombre, un nombre nuevo. Meribá quiere decir discordia. Ajá. Entonces se le va a poner las aguas de la discordia. Pero increíblemente es como la misma escena repetida con un mini cambio que podría llegar a ser maxi cambio. El cambio, medio imperceptible, como bien lo decías, es que aquí se le pide que le hable a la piedra. Y uno diría, bueno, está bien, pero ¿para qué le dijo a tomar el bastón? ¿Qué haría con el bastón, Moisés? Que era símbolo de mando, pero también símbolo como de
algún poder. Ese no fue Marcelo un poquito.
Se nos cortó un cachito, sí.
Se cortó Marcelo ahí, ¿eh?
¿Estoy?
Sí.
¿No estoy acá?
Ahí estás.
¿Estoy?
Sí, sí.
Ah, perdón, no sé qué pasó. Yo seguí hablando, no me
ahí está, pero fue un cortecito, adelante.
Bueno, entonces decía que el bastón que tomó en realidad era casi igual. El hecho es que ahora el pedido era hablar y no volver a golpear. Podría decir, bueno, no es tan grave. Y es cierto, pero por otro lado, Moisés siempre está en un rol de liderazgo y un rol de ejemplo, y hay muchas, como siempre, muchísimas teorías de por qué pasó esto y por qué no. Algunos dicen, bueno, es porque maltrató a la gente diciéndole ustedes, rebeldes, como que no tenía mucho derecho a enojarse él, sino el mismo Dios. Hay quienes opinan eso. Hay otros que dicen que el problema fue la frase que le dijo a la gente: de esta piedra nosotros extraeremos agua para ustedes. Y en realidad no eran nosotros, sino era Dios extraer agua, como haciéndose como, no sé, cargo de algo que no le tocaba a él. Pero dentro de tantas explicaciones, y hay muchísimas más, a mí me agrada mucho una de un cabalista medieval que se llama Josef Gicatilia, que vivía en España, más o menos en el siglo XIII. Y él dice que en realidad el tema fue que Moisés no supo aprender. ¿En qué sentido? En que cuando las cosas a veces a los golpes funcionan, eso es para un momento. El pueblo ya había crecido, había madurado y ahora se podía hablar con la gente. Entonces, a veces uno vuelve a golpear porque funcionó, de hecho había funcionado, y automáticamente repite esa conducta sin ponerse a pensar que había otro modo, tal vez había otra manera, tal vez el pueblo que era como un infante a la salida de Egipto, que a veces a los niños no le puedes explicar, no metas las manos en el enchufe porque tiene electricidad, ¿no? Y uno tiene que darle como un golpecito, ¿verdad?
Tal cual, tal cual. Está pensando en el mismo
Entonces,
ejemplo.
después vos le podés explicar cuando ya el nene tiene 10 años, no sé, por decir algo, vos le decís, mirá, si vos pones la mano acá es peligrosísimo, hay corriente, te puedes quedar pegado, te puedes morir, bla, 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 bla. Pero bueno, cuando el nene tiene 2 años, no le podés explicar, le tenés que dar un mini golpecito en la mano para que la retire de ahí. Bueno, con esa mini metáfora, yo creo que el tema planteado es este, es cómo a veces nos enganchamos en conductas repetitivas que a veces nos alejan del verdadero objetivo y a veces como que nos achanchan, ¿no? Y que nos hacen perder la posibilidad de encontrar otros modos más elevados de vincularnos con la gente, de vincularlos con Dios, de vincularlos con nosotros mismos. Me parece que es un tema muy, muy difícil. Porque es fácil a veces para nosotros comentarlo, pero es difícil después no volver a ponerse en el lugar y no volver a repetir conductas, porque somos como bichos de costumbres y a veces no nos damos cuenta y insistimos, 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 y a veces también insistimos con golpes que no debieran ser tales, sino debieran ser transformados en palabras, ¿no? A veces eso es muy literal y a veces es muy metafórico.
Qué lindo, hermoso Marcelo. Justo Vero viene de la mano de esto que han planteado como consigna en el transcurso del programa de hoy, ¿no? Esto de las cosas en las que nos repetimos y las hacemos porque así las aprendimos. Qué difícil que es reaprender lo aprendido, sobre todo cuando el afecto con el que uno se vinculó a las cosas aprendidas marca de alguna manera el sesgo al lugar del que uno pertenece. Solo que uno las aprendió además de las personas que se las enseñaron en un determinado contexto, en una determinada manera de ser enseñada la cosa y no sirve para el otro contexto o los otros desafíos o a ese proceso dinámico que la vida tiene de crecimiento y que nos plantea nuevas soluciones a encontrar para los nuevos desafíos. Creo que por allí va un poquito, Vero, lo que hemos estado ensayando esta tarde y sumamos la buena propuesta de Marcelo también, ¿no?
Por supuesto que sí. Me acordaba de Einstein, Marcelo, que dijo en alguna vez, es más fácil desintegrar un átomo que abolir un preconcepto. Dijo esto
Es
primero y
cierto.
después dijo, no entiendo cómo hay gente que haciendo más de lo mismo, pretende obtener resultados distintos. Él sabía de los resultados distintos, ¿no? Pero acá, si lo trasladamos a la vida social, política, familiar, parroquial, más de lo mismo y encima te quejas, pretendés obtener resultados diferentes, ¿no? ¿Cuánto hay que aprender acá?
Tal cual, tal cual. Le sumo una palabra del profeta Isaías, que nos puede ayudar también para entender este modo de novedad con el que Dios invita a no repetirnos y es capaz de decir cosas muy parecidas, pero que tienen una significación bien distinta, como es hoy el texto de la palabra, y yo comparto la interpretación que hizo Marcelo, es la que yo también hacía cuando leí el texto, por qué Dios cambia el código de comunicación con Moisés y espera que Moisés lo cambie con el pueblo, porque el pueblo ha madurado, ¿no? Ahora, para madurar y para crecer, en algún momento hay que desprenderse de lo sabido para ir a lo desconocido, que tal vez sean de las experiencias más angustiantes del ser humano, ¿no? Algunos dicen que ocurre en el mismo momento de salir del vientre materno. Nada más placentero, nada más mejor sabido, aprendido y gozado que ese lugar de cobijo, digamos, ¿no? Y lo primero que hace el hombre, la mujer, cuando nace es pegar un grito, llora, digamos, ¿no? Porque entra en una dimensión de lo no sabido. El texto que les comparto es de Isaías 55, en el verso 10 dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, así es mi palabra. Y más adelante dice: así salen las palabras de mi boca, no volverán a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo les encargué. Y en este mismo contexto dice: mis caminos no son los caminos de ustedes, mis caminos son más altos que ustedes. Y en ese punto me ubico yo para entender que Dios es capaz de mostrarnos algo distinto, no para confundirnos, sino para invitarnos a la novedad que trae Él siempre como Señor de la vida. Aunque eso sea desaprender para aprender algo nuevo. Y me encantó, Vero, lo que dijiste de Einstein. Lo quiero grabar en mi corazón para la primera parte. La otra la sabía, de los resultados iguales con métodos iguales. Pero la anterior me gustó mucho, la de los preconceptos. ¿Cómo es?
Es más fácil desintegrar un átomo que abolir un preconcepto.
Es así. Y qué bien que nos viene Marcelo para afrontar los tiempos complejos que estamos viviendo, donde evidentemente aparece la historia muy repetida en el escenario de nuestra convivencia nacional y decimos: esto, difícil que cambie, ya lo sabemos.
Es cierto, es cierto. Y es como que, bien decías, da miedo a veces probar algo nuevo, porque uno está habituado al hábito y al hábitat. Entonces me parece que es como que las tradiciones religiosas también tendríamos que ayudar a que las cosas que se están haciendo bien, por supuesto hay que sostenerlas y esas hay que repetirlas, pero las que nos cuesta todavía modificar, ahí y estamos como, no sé, como embarrados y damos vueltas en el mismo lugar, me parece que tenemos que tener esta bendición de animarnos, ¿no? Animarnos a no volver a repetir algunas cosas que ya sabemos que de hecho nos alejan.
¿Saben qué me cuestiona a mí en esto? Nosotros que somos hombres religiosos y ejercemos el ministerio público de la fe en el culto, ¿cómo compaginar la ritualidad, no solamente en el rito de nuestras celebraciones, sino nuestros ritos, con la novedad, ¿no? Porque evidentemente, como dicen algunos sabios, el rito sana también, ¿no? El rito tiene una fuerza sanadora en sí mismo. La ritualidad tiene un poder de sanidad, dicen algunos, en cuanto que es capaz de hacernos, en la repetición, aprender lo que cualquier ritualidad, digamos, ¿no? Cuando no es obsesiva, por supuesto, lo que el mismo ejercicio del rito ofrece. Pensemos desde el momento mismo en que nos levantamos y nos cepillamos los dientes, hasta el modo de comer, la ritualidad en el descanso, el rito saludable del ejercicio físico, siempre y cuando hablemos de ritos o hábitos que son saludables y buenos, que son virtuosos. Claro, cuando el rito es no es habitable, como bien decías, Marcelo, se transforma en un vicio y eso destruye nuestra estructura, ¿no? Pero hablando de la ritualidad, ¿cómo trabajar el rito en su hábito normal con la novedad? Para que no nos resulte tan común y nos abramos a la novedad que trae lo de todos los días. No sé si logro explicarme.
Yo creo que te entiendo y me parece que es una cuestión de equilibrio muy, muy delicada. Los viernes por la noche, hoy, en un rato, cantaremos en todas las sinagogas del planeta un salmo que empieza en hebreo diciendo Shiru Ladonai Shir Hadash, Shiru Ladonai Kol Haaretz, que quiere decir: canten a Dios un cántico nuevo, que así lo cante
toda la tierra. dice el
Y
texto.
claro, uno dice, y pará, lo cantaba el pasado y el viernes anterior, y el viernes anterior, hace 3.000 años venía cantando esos
¿Qué tiene
salmos.
de
Entonces
nuevo?
vos decís, ¿y dónde está? Claro, ¿qué tiene de nuevo, no? ¿Dónde está el cántico nuevo? Bueno, nuestros sabios, muy pícaros, dicen, no, lo que tenés que entender es que el que
Lo que es nuevo es el corazón.
renovado y no das por sentado que bueno, pasó otro día, pasó otra semana y que tuvo, bueno, una serie de bendiciones ya de por sí por haberla pasado nomás, más allá de las situaciones problemáticas que siempre hay. Bueno, el que está nuevo, el que debiera considerarse nuevo, es uno mismo. Entonces ahí sí uno puede apreciar esa novedad en el sentido hasta más precioso del término, de cómo todo es renovado, y nosotros decimos, bueno, es renovado por el Espíritu Divino, pero en esa renovación tendríamos que encontrar también un poco de la motivación para hacerlo. Y terminando la pregunta que empezabas haciendo hace un minuto y medio, esto de combinar la ritualidad con lo novedoso es ese equilibrio en donde si vos cambiás todo, y estás todo el tiempo como con la novedad, no hay nada que te sostenga, estás muy en el aire y no hay nada que puedas compartir con otro, pues está todo
Así
nuevo,
es.
todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Ahora,
Así
si
es.
siempre es todo igual, siempre es todo igual, siempre es todo igual, es como que te quedas afuera. Entonces, me parece que hay que tener un arte muy, muy, no sé, no sé la palabra, pero muy milimétrico como para poder hacer que uno encuentre en la novedad maravilla y en el rito que se repite también.
¿Vero?
Se me venía la imagen del corazón de piedra y el corazón de carne acá, ¿no? En la ritualidad, en relación a la novedad. Cuando nosotros estamos invitados, ¿no? A adorar al Señor en los rituales, en las misas, en las celebraciones, en los templos, en las sinagogas, claro, es lo que dice Marcelo. ¿Nos quedamos en un infantilismo espiritual o todos los días trato de pedirle a Dios crecimiento y madurez para que el que fui ayer sea un poquito mejor y más hondo hoy, ¿no? Y en ese mismo ritual que lo viví quizás el año pasado, como decía Marcelo, ¿no? Y el sábado tras sábado, lo mismo y lo mismo, me cambie porque yo cambio. Pedirle al Señor el cambio, no, el ritual no va a cambiar nunca. El que tiene que cambiar soy yo, ¿no? El corazón de carne y no el corazón de piedra que siempre va como autómata, como piloto automático, chocando contra lo mismo en el ritual, ¿no? El corazón de carne es el que puede llegar a hacer que penetre la gracia de Dios, ¿no?
La tengo a dos mamás que en pocos días más tendrán a sus niños de vacaciones en casa, si es que no los tienen ya. Una está delante mío, Mariana, que está con los controles, la puesta al aire, Vero, ahí vos en Buenos
Sí.
Aires compartiendo la locución. ¿Cómo hace una mamá en tiempos de vacaciones para ofrecerle novedad a sus chicos y no le digan, qué aburrido que estoy, por Dios? Siempre lo mismo, vieja. Hagamos. Hace
Es
Mariana,
muy
hay que agarrar,
peligroso.
hay que hacerse payaso, dice Mariana para despertar. No, porque en esto del ritual de lo todos los días y la novedad, ¿cómo hacer para que no sea lo impactante lo que nos cambie, sino el disfrutar de las cosas simples, ¿no? Porque si no, todo el día hay que estar como buscando la manera de herir la sensibilidad de las personas a las que queremos atraer con nuestra buena noticia, es querer estar con ellos para ver si los sacamos del bostezo, digamos, ¿no? Así que toda una tarea también para las mamis que reciben a sus niños en casa más del tiempo que están habitualmente para ver qué novedad del compartir tenemos para que no sea un bostezo las vacaciones.
Sí, es cierto, eso es todos los días, es todos los días. Y eso a cada ratito, ¿no? La cola en el suelo y el ver cómo ellos van creciendo. Pero eso es la
Lindo.
novedad del día a día, ¿no? Y eso es lo maravilloso que también nos trae el don del amor, el corazón de carne, ¿no?
Marce, te dejo para el próximo bloque. ¿Qué hay de la alianza de esto de la novedad del día a día, ¿no? ¿Qué se te viene del texto de la palabra, de los cabalistas, de los sabios de Israel? ¿Cómo encontrar en lo cotidiano la sonrisa y apartarnos de los ojos que se cierran porque nos aburren? Así que bueno, tarea, Marcelo, no sé si es posible, yo te puedo contar algo después, si no, de alguna sabia de las nuestras, pero va a ser en el próximo bloque, de las místicas de la Iglesia Católica, que tenía toda una sabiduría al respecto.
Vamos a la música, ¿les parece? En este diálogo de hermanos. Adelante, Mariana.
להאיר את עינינו שתוליכנו לשלום ותצילנו מכל מבקשי רעתנו יהי רצון מלפניך ממרום שלח ידיך ותפתח את ליבנו תשלח ברכה במעשה ידינו תגיענו למחוז חפצנו לשלום לחיים, לשמחה, לשלום אל תסתיר את פניך ואם לא אדריך חסדים טובים תגמלנו ותשמע את כל תפילותינו לשלום לחיים, לשמחה, לשלום לחיים, לשמחה ולברכה
Cortando distancias, continuamos con este diálogo de hermanos, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov, como siempre acompañándonos como cada viernes, ¿no? Querido padre Javier, adelante.
No, decía que la sabia Teresita del Niño Jesús construyó toda su espiritualidad en el camino de la fidelidad en lo cotidiano como lugar de plenitud y felicidad, es decir, al Dios grande, al Dios inconmensurable, al totalmente otro, lo podemos encontrar en la habitualidad, en el ritmo de todos los días, en el quehacer cotidiano. Otra gran maestra suya, de la cual él toma su nombre religioso, Teresa de Jesús, decía, Dios anda mezclado entre nuestras cosas, decía, anda mezclado entre las ollas, como diciendo, forma parte de lo nuestro, de lo casero. Yo creo que en esto el pueblo fue aprendiendo, Marcelo, también a descubrir que Dios caminaba con ellos, ¿no? Y que por lo tanto en la habitualidad podían hallarlo, encontrarlo.
Sí, yo pensaba mientras me proponías este tema en otro texto de los Salmos que dice Baruj Adonai Yom Yom, bendito sea Dios Yom Yom, día a día. Es decir, como que si la bendición no se sostiene en lo cotidiano, es como que cae. Y hay como una renovación diaria, que Dios renueva la obra. Nosotros también decimos en una parte de la palabra que Dios renueva la obra de la creación día tras día. Uh-huh. Como que en este recomenzar que se nos da a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Por el tema del reposo nocturno y que volvemos a recomenzar.
El alimento, el descanso, también en Dios, digamos, ¿no?
Tal cual, ¿no? Como hay como un recomenzar cotidiano que uno debiera, si puede, esbozar a partir de eso como una comprensión de la maravilla de lo cotidiano. Y el mismo, uno de los, vos me pedías algo místico y me acordé una muy fuerte explicación mística de la Kabbalah, de la mística judía, que dice que el nombre oculto de Dios, el del tetragrama, como se lo conoce, que a veces se lo lee como Yahvé o Jehová o Jehová o Yahweh o Yahweh, bueno, todas esas posibilidades, porque no sabemos cuál es el nombre concreto, porque ponerle nombre es como definirlo, claro, y definir a algo que no tiene fin es muy como contradictorio. Uh-huh. Bueno, los místicos se apoyaron en este postulado para afirmar que ese nombre, esas cuatro letras hebreas, en realidad es como un mini cóctel, una mezcla de tres palabras que también que son Ayá, Ove, Veyé, que es como que si uno agarra esas tres palabras que significan pasado, presente y futuro, y les hace como una mezcla dentro de una coctelera, da como resultado esas cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, que es como el resumen de esos tres tiempos verbales del verbo ser, en donde Dios sería como la conjunción de esos tres tiempos, que vendría a ser como una especie de tiempo eterno, pero
en el tiempo de
que, claro, tal cual, como que hay algo más, pero si uno pudiera verlo en el pasado, en el presente y en el futuro, todo eso como mezcladito, uno tendría la bendición de entender que lo que vemos como sucesivo, en última instancia, en Dios, es como contemporáneo.
Siempre.
Sí, es permanente, ¿no?
Claro.
Está sucediendo en el mismo tiempo.
Sí. Esto es una cuestión filosófica de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que se va, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que muta? ¿Qué es lo que de lo que vivimos en la dinámica de cambio permanente en la que está nuestra existencia humana y la creación toda? ¿Qué es lo que puede mutar y qué es lo que en esa mutación permanece, ¿no? Y aprender a vivir en lo de todos los días mientras va la dinámica de la vida aferrado a lo que nos hace plenos, sin tener miedo a que las cosas vayan mutando, cambiando, transformándose, ¿no? Ahí se juega también mucho de la forma de estructurar nuestra manera de pensar y de ver la realidad, ¿no? De cómo interactuamos con ella. A veces cuando nos fijamos en la realidad, quiero decir, cuando la hacemos fija, digamos, no le permitimos su dinámica transformadora, lo que hacemos es querer dominarla, es querer como pensar que la podemos dominar, digamos, ¿no? Y ahí me parece que aparece una serie de problemas en nuestra convivencia de todos los días. Pienso, por ejemplo, en las ideas fijas de las ideologías, ¿no? Como si un sistema de pensamiento pudiera resumir todo lo que la realidad ofrece como problemática y su solución, además, ¿no? Y me parece que ahí es donde no nos dejamos sorprender por la posibilidad de que las cosas vayan tomando una fuerza de transformación distinta, que creo que ahí está la cómo acompañarlas, digamos, ¿no? Cómo sabiamente acompañarlas. Berito.
Quería preguntarles a ambos cómo me quedé pensando en esto de los ritualismos y de poder renovarnos día a día, ¿no? ¿Cómo podemos renovar nuestra fe, nuestra dimensión espiritual? ¿Cómo hacemos para renovarla y para que realmente este Dios que hace nuevas todas las cosas nos toque, ¿no? En definitiva.
Y eso es un misterio, diría yo, ¿no? Siguiendo un poco lo que Marcelo recién decía, este Dios de siempre, ayer, hoy, mañana, hoy, y el hoy nuestro con el hoy suyo, cómo ponerlo en sintonía, ¿no? Ese es el gran desafío, ¿no? Como este Dios que siempre novedad, yo digo, cuando nos encontremos con Dios en el cielo no nos vamos a aburrir porque es un misterio siempre insondable. Como decía Tomás de Aquino, es más lo que no sabemos que lo que sabemos de Dios. Por lo tanto, lo lindo de todos los días es aprender en Él, vivir en Él. Como dice Pablo, en Él nos vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Como que en él nuestra vida. Cuando es en Él, entonces hay dinámica vital, digamos, hay novedad, me parece. Marcelo.
Sí, me sorprendió esto de la fijación y lo móvil, porque es bárbaro, porque es como que para tener algo que se mueva, en última instancia necesitas tener algo fijo. Me imaginaba yo la puerta, que vos necesitás para abrirla o cerrarla, moverla, necesitas la bisagra. Si la bisagra no está fija, no hay manera de mover la puerta. Entonces, en esa imagen de la bisagra de la puerta, me parece que hay un poquito del secreto, no sé si es secreto, pero como del arte de cómo hacer que lo que puede cambiar también esté basado siempre en algo que esté fijo, porque no podemos, ni creo que tenemos el derecho de cambiar todo, pero sí tenemos como, hasta te diría, la obligación de, en la fijeza de los valores y los principios que sostenemos, encontrar los modos de abrir y cerrar puertas, que bueno, que a veces por los contextos van cambiando, a veces lo necesitamos por situaciones vitales, pero siempre teniendo en cuenta algo que esté fijo, ¿no? Porque si no, quedamos en el aire.
Fíjate.
Hay un oyente, perdón, padre, sí, hay un oyente, adelante. Daniel de Bursaco, que bueno, felicita por el programa, y se quedó pensando en la explicación sobre la conducta de Moisés, que golpea la roca cuando Dios le pide que la tocara o le hablara. ¿Se dejó llevar por la ira? Pregunta Daniel. ¿Será por eso? ¿Se dejó llevar por la ira Moisés en ese momento o está malinterpretando el texto? Pregunta Daniel.
Bueno, lo que dice Daniel es una de las opiniones que los sabios de la época del Talmud intentan esbozar para explicar ese golpe, y algunos dicen tal cual lo que dice Daniel, que se dejó llevar por la ira, y bueno, y eso es peligroso, entonces que ese era como, la transgresión de Moisés fue esa, ¿no? Una opinión buena también.
Me llegó del ámbito del fútbol esta frase esta mañana que viene a colación de lo que estamos reflexionando. Lo que trato de hacer en la adversidad es fortalecer mis convicciones y no actuar con necedad negando realidades que merecen ser modificadas. Lo dice Marcelo Bielsa. Me parece que va por aquí también parte de nuestra reflexión y tiene que ver con lo de todos los días. No queremos pensar en el aire, ¿no? Ni tampoco tirar frases que suenan bonito en la reflexión, pero que no tocan nuestra habitualidad. Por eso siempre es muy saludable en nuestra reflexión ponerla en el contexto de lo que va ocurriendo, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos de un cambio profundo en la sociedad global, en la sociedad argentina? Ni que hablar. ¿Y qué reiterada parece la película y qué necesidad tenemos de hacer lo que Einstein nos sugiere por la vía negativa, no buscar resultados distintos si seguimos repitiendo los mismos parámetros, ¿no? Así que intentaremos acertarlo en el corazón, para que desde los sentimientos más profundos podamos también hacer un pequeño aporte a lo cotidiano y al grito de cambio que hay en la sociedad.
Amén.
Amén, así sea. Berito.
Me preguntaba también qué hay sobre la comodidad de cada uno, ¿no? El poder desinstalarnos implica un movimiento para muchos brusco, ¿no? Para muchos violento, que requiere coraje, que requiere valentía. Y ante ese movimiento de cruzar un umbral porque me da miedo, porque realmente no sé qué me voy a encontrar del otro lado, más vale que me quedo en el molde. ¿Cómo hacemos ante esta tentación grande de la comodidad? Lo decías también en tu artículo, Marcelo, ¿no? Ante la falta de riesgo, ante la ausencia de coraje, de valentía, que, bueno, muchos han tenido en el desierto propiamente, otros no, otros querían volver a Egipto, volver a la esclavitud, prefiero la esclavitud. No, no me la banco, no me banco esto, no me banco la escasez, no me banco esto que tengo que caminar hoy con las patas sobre la arena. ¿Qué hacemos ante esta comodidad, ante la tentación de la falta de coraje, de valentía y de cruzar el umbral? Marcelo, me arriesgo a preguntarte a vos.
Qué difícil. Me parece que hay como múltiples posibilidades de hacer algunas cosas que puedan tender a sacarnos de esa comodidad. Una tiene que ver obviamente con la plegaria. La plegaria que nos modifique, la plegaria que invite al cambio, la plegaria que también implica pedir ayuda desde arriba, llamémosle así. Que también eso es importante marcar. La otra cuestión es hacerlo también en equipo, ya que mencionabas el fútbol. Me parece que cuando uno se anima y se anima con otros, uno cobra más coraje que solito, ¿no? Y esto evidentemente también es algo que hay que tomar en cuenta. Miren, estas salidas así de situaciones difíciles nunca es en soledad. Cuando Vero pronunciaba la palabra cómodo, a mí siempre me hace un link con el Noé, porque el Noé, el del arca, ¿no? El del arca de Noé. Noé en hebreo se dice Noaj y significa cómodo. Y el nombre de Noé es como una pequeña crítica, tal vez, a la comodidad de Noé, que solamente salva a su propia familia. Y se queda cómodo en el arca mientras todo lo demás se hunde. Por eso no termina siendo como un ejemplo necesariamente de virtud, a pesar de que en su generación era el más virtuoso, pero era una generación de malhechores, digamos. Esto de que todo alrededor se hunde y mientras uno se salve con su pequeña familia está todo bien y cómodo, bueno, ahí hay como un dejo de señal de que no puede ser en soledad. Entonces me parece que hay que... eso, como intentar alianzas, hacer equipo, rezar y bueno, nada, tomarse de la mano y hacer el salto.
Adelante, totalmente. También hay como un discurso para el no cambio a favor de las circunstancias, ¿no? Digamos, estas son las circunstancias, como que las circunstancias determinan de tal manera el comportamiento de lo humano que hace imposible que pueda aplicar un algo distinto que rompa con la inercia de la circunstancia planteada así, ¿no? Fíjate lo que dice, lo compartíamos esta mañana, este texto de Ortega y Gasset. No somos disparados sobre la existencia como la bala de un fusil cuya trayectoria ya está absolutamente determinada. Es falso decir que en la vida quienes deciden son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter. Me encantó porque es como diciendo, no podemos decir, bueno, así están dadas las cosas. No, pero si vemos los resultados, no están dadas muy bien, que digamos, ¿no? Y tenemos una posibilidad distinta del resto de los seres que pisan o que existen en este mundo de aplicarle esto que le llamamos inteligencia, voluntad, libertad, sana convivencia, vínculos en estrechez de alianza, trabajo en conjunto, inteligencia activa y emocional capaz de transformar la vida. Creo que es un reto la crisis que nos hace a nuestro ser humano y a nuestra capacidad inteligente de resolver los problemas, ¿no?
Sí, porque justamente somos eso, somos los únicos bichos dando vuelta que tenemos la posibilidad de cambio. No le puedes pedir a, no sé, a un tigre que cambie de actitud, ¿no? En cambio, a un ser humano sí. Lo que pasa es que a veces no terminamos de darnos cuenta de eso y parece como que repetimos cosas como si fuéramos...
autómatas.
Bueno, autómatas, tal cual. Pero hasta nos es genial porque nos autoconvencemos. Es el convencimiento más terrible, ¿no? Nadie te tiene que convencer porque uno ya solito se convenció de que no puede, de que no sabe.
No sé, no entiendo, así soy yo, nada. No, soy yo, claro, sí soy yo, soy grande, como dicen por ahí, ¿no? Caballo viejo no aprende a trotar y loro viejo no aprende a hablar, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Es como que hay un discurso instalado a la no renovación que se hace hasta discurso popular y está instalado, realmente está instalado, ¿no?
Sí, y es un, ese es uno de los mayores peligros porque nos convierte así en zombies. Entonces, me parece que obviamente este llamado es a una, te diría, como a una especie de renovación espiritual que implique posibilidad de modificación de uno mismo primero y en base a eso de la realidad que nos circunda, ¿no? Porque, y para bien, obviamente, no es más que eso. Y me parece que tenemos que inyectarnos un poquito de ese, no te diría que es optimismo, sino una mirada distinta de la misma realidad. Porque a veces solo miramos con el filtro de la desesperanza o con, no sé, con el filtro de la imposibilidad. Y la verdad es que, así como no podemos un montón de cosas, tenemos una enorme potencialidad de muchas más de las que creemos. Y recién cuando las hacemos decíamos, uy, yo podía esto, qué
Mira vos lo que
bárbaro,
yo
no sabía que,
podía.
claro, tal cual. Y uno hasta se sorprende a uno mismo, que es la mejor sorpresa, ¿no? Porque sorprender a otros es muy fácil.
El gran
Ahora, sorprenderse uno
sí,
mismo,
sí,
wow,
sí.
ahí
Al
hay
gran
que tener.
Einstein, al que recién citaba Vero, dicen los que saben de la lectura del potencial de la capacidad humana, que con todo lo genial que fue y cambió parte de la historia desde la ciencia, había desarrollado solamente el 5% de su capacidad intelectual. Fíjate
Tremendo.
vos cuánto nos regaló semejante sabio, que además le costó bastante el aprendizaje, porque se ve que su mente corría por caminos no habituales de la enseñanza, y qué sorprendente, ¿no? Dicen, solamente el 5% de todo lo que esa masa de inteligencia y de buena voluntad y emoción y afecto tenía para ofrecer, ¿no? Muy interesante.
Tenemos audios de la audiencia. ¿Los quieren escuchar?
Vamos.
Vamos.
Hola, buenas tardes. La valentía, me doy cuenta ahora que me lo ha enseñado mi padre desde que era niña en mis conversaciones que tenía con él, cuando le preguntaba si él tenía miedo de andar solo haciendo su trabajo de policía rural a caballo por las noches, recorriendo los campos y a veces con mucho peligro. Y él me decía que no, porque mamá María lo protegía, porque el cielo era el manto de ella. Y cuando una vez le pregunto, pero ¿y si no hay estrella, no está la luna, no está claro, el cielo está muy oscuro? Y entonces me dice, pero siempre me están protegiendo. A todos, dice, porque el manto de ella es el cielo. Y me quedó siempre eso, y cuánta razón. Y eso es lo que le daba valor a él para andar solo. Esa era la valentía que me estaba enseñando.
Cuánto bien me hace escucharlos siempre. Y hoy los estoy escuchando y siento siempre como ese camino en espiral, donde Dios me lleva, en este caso a través de la palabra de ustedes, al discernimiento. Ustedes exhortan al discernimiento en relación a los cambios que siento que Dios va operando en cada uno de nosotros. Me parece que en la medida que más cerquita podemos estar de Él y vivir en Él, conocer a Dios, podemos, me parece, tomarlos con mayor celeridad. Un abrazo, los quiero mucho.
Y nosotros mucho más, como decía mi papá. Y yo te quiero mucho más. Así que
qué lindo, bueno.
Te queremos. Gracias. Sabias palabras las tuyas. Todo el balbuceo que intentamos expresar en esta hora prácticamente programa, ella lo dijo con la sencillez, ellas lo dijeron con la sencillez propia de los pequeños, de los sabios que nos muestran caminos. Así que nada mejor que dejarse guiar por ese saber popular que está emparentado con el Dios de la vida que va con el pueblo de camino.
Hermoso, hermoso. Marce.
Sí, comparto las palabras de mi querido sacerdote, mi querido padre Javier, y agradecer a todos los oyentes. O sea, es que hoy estaba entrando en un cumpleaños al mediodía en una casa, y una señora que estaba acá, bueno, una chica, no era señora, era más jovencita, me dice: ay, Rabino, yo lo escucho siempre todos los viernes. Me causó mucha gracia, y el cumpleaños también. Y le digo: bueno, hoy a las 4:30 tenés que escuchar. Sí, claro. Florencia,
qué llama, lindo. Saludos, Flor, saludos. Qué lindo que el Rabino de Radio María tenga ese registro entre los oyentes, ¿no?
Qué bárbaro. No, yo no lo podía creer, me causa mucha impresión.
Muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, Berito, gracias.
Gracias, che. Gracias. No, gracias a los dos. Gracias por meternos un poquito en el desierto también, junto con Moisés, que hagamos brotar un poquito de agua que refresque, que nos saque de los óxidos que tenemos para mover un poco el corazón, el esqueleto, y vayamos hacia otros lugares más nuevos, ¿no? Que el Señor nos pida, como decía este último oyente, se trata de abrir el corazón, ¿no? De no quedarnos quietos, pero abriendo el corazón siempre para que Dios nos vaya guiando en nuestro interior, ¿no?
Y con la palabra, ¿no? Hoy me decía el gran Pedro Caiciña, ¿lo ubicás, Marcelo? Me decía: en este tiempo me he encontrado con el poder que tiene el poder y la fuerza que tiene para la convicción la palabra, ¿no? No se trata de golpear, sino de verdaderamente convencer con la fuerza de la palabra, un poco como Dios también se lo pedía al gran Moisés.